Bueno, se escuchan algunas cositas ahí, ¿eh? Se escucha el equipo, se escucha el autor del tanto. Ya saben que si quieren participar en el concurso, si saben o quieren saber cuál es el gol que acabamos de escuchar, llamen ya al 950-6006, 900-5060-06. Están en Donau Schingen, felices con el buen tiempo, Elena Condis y Miguelito. Hola Elena, ¿qué tal, cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Miguelito.
Sí, felices de la vida, no para de caer agua. Santi, ahora mismo sí. 17 grados de temperatura y no nos da tregua la lluvia.
He visto el pronóstico, Elena, no quiero hacer spoiler, he visto el pronóstico de los próximos días y no tengo muy buenas noticias para vosotros. No es que mañana vaya a hacer 30 grados, vamos.
Y ya me mojé en Colonia detrás de la portería y ya superé esto tranquilo.
Sí, sí, sí. Nos incomodan las multitudes, cada vez que viajamos a una ciudad muy poblada nos agobiamos y sobre todo el sol ya nos incomoda.
Es que no va, lo que es la vitamina D ya.
No va con el carácter alemán, que vosotros ya sois prácticamente medio alemanes. Bueno, la gente se está preguntando dos cosas ahora, Miguelito, Elena, Manolo, Evangelio. Si va a jugar Pedri o va a jugar Dani Olmo y si va a jugar Laporte o va a jugar Nacho. ¿Qué creéis de esto?
Pues mira, yo creo que la gran duda o la única duda, diría yo, para el viernes es Pedri Olmo. Yo creo que va a jugar Laporte, que no va a cambiar ya a estas alturas de la competición Luis de la Fuente a sus centrales. Es cierto que ahí pudo haber un momento de duda, ¿no? Con las molestias de Laporte. Luego tuvo mala suerte Nacho porque también él sufrió otro contratiempo y ya perdió el sitio. Y ahora mismo, visto lo visto, tal y como va todo, cambiar la pareja de centrales no lo veo. Y bueno, vamos a ver qué hace ahí con Pedri Olmo. Ahí sí que tengo dudas. No sé si la voy a resolver antes del mismo viernes cuando se haga oficial la alineación. Yo creo que Olmo, que venimos contando y todo el mundo lo sabe, es un jugador fetiche para De La Fuente, pero llegó con 40 días sin competir al primer partido, se le notó, pero va cogiendo ritmo y ahora pues él tiene que decidir. Está claro que van a sumar, o sea, todos los minutos de la media punta van a ser para estos dos jugadores y de cara al viernes yo tengo muchas dudas. Yo creo que va a jugar Olmo, pero no lo sé.
¿Qué decís, Manolo, Fer?
Bueno, yo de Laporte no tengo ninguna duda. Laporte y Lenormand siempre han sido sus centrales. Laporte hizo un partido espectacular con Georgia. Yo creo que es una pareja absolutamente asentada. Nacho, la única opción que tendría es la amarilla de Lenormand, que si viera la segunda le permitiría entrar para semis, pero a día de hoy no lo veo. Yo de Pedri y Dani Olmo creo que va a salir de titular Pedri y que va a seguir jugando al reparto de minutos con el reloj. Le ha ido ganando minutos Olmo al reloj a Pedri, pero yo creo que Pedri va a iniciar y luego posiblemente saldrá Olmo. Y la única duda que me queda, que es una duda tonta, es saber si Cucurella realmente está recuperado del problema que tuvo. Porque tengo la sensación que Cucurella, creo que hoy no ha entrenado con el equipo titular, creo que ha entrenado Grimaldo con el equipo titular, y quiero saber solamente cómo está Cucurella. El resto, vamos, lo sabe la gente.
Cucurella está bien.
Pues entonces, no hay más que discutir.
La duda, yo creo, sobre Pedri es cómo llegaría físicamente después de los problemas de lesiones y de recuperación que ha tenido, cómo llegaría al torneo. Pedri no está para 90 minutos al máximo nivel. De hecho, ha sido sustituido. Y puede ser la opción de inicio, pero futbolísticamente ha dado bastante nivel en esta Eurocopa. No tanto, también era una sorpresa, era una irrupción en la Eurocopa anterior, pero sin balón ha hecho muy buen trabajo, es un futbolista que se asocia bien, es un futbolista que está interpretando y que está ejecutando bien la forma de jugar, esta, digamos, nueva forma de jugar que tiene la selección de Luis de la Fuente, un poquito más acelerada, un poquito más vertical, con esos dos extremos muy muy marcados. Y Dani Olmo, lo comentábamos anoche en el partidazo, Dani Olmo conoce perfectamente el fútbol alemán, porque ha estado jugando allí. Es un futbolista que le puede dar verticalidad al ataque de España y es un futbolista de máxima confianza del seleccionador. Por lo tanto, yo sí que le compro esa posibilidad. Además, Miguel siempre está muy bien informado y siempre lo dice, que Dani Olmo es muy importante para el seleccionador y a lo mejor hay esa sorpresa. Si no hay sorpresa, pues es lo que dice Manolo. Pedri, 60 minutos y la última media hora jugaría para Dani Olmo contra Alemania.
No os mováis ninguno, un momento, Elena. Ahora te pregunto por lo que ha dicho también José, lo que tenemos que hacer una cosita.
En Mediodía Cope, especial Eurocopa. We on fire.
Thank you.
Información ofrecida por Diputación Foral de Vizcaya.
Suben las temperaturas hoy en Euskadi, aunque la del agua del mar se mantiene por debajo de los 20, está exactamente a 19 grados. La pleamar tiene lugar este miércoles a las 15:33 horas y la bajamar a las 21:40. En cuanto a las banderas que ondean en los arenales de Vizcaya, tenemos bandera roja en las Arenas, Ereaga, Plencia, Gorliz, San Antonio y Laida. Hay bandera amarilla en la Arena, Barinache, Arriatera, Baquio y Laga. En el resto de playas ondea la bandera verde.
En la playa también puedes separar los residuos. Deposítalos en la papelera que les corresponde. Así contribuirás a que sea un lugar más limpio y sostenible. La playa es de todas y todos. El placer de disfrutarla, la obligación de cuidarla. Conoce el estado de nuestras playas en vizcaya.eu y en la aplicación Vizcaya App.
Atención, descuentos especiales en Saneamientos Pereda. Miles de artículos de fontanería y saneamientos, menudos descuentos. Ahora es el momento de acudir a Saneamientos Pereda, en Santucho y Baracaldo, junto al Max Center. Pereda, líderes en cerámica y calefacción.
¿Te toca cambiar los neumáticos y no sabes dónde ir? Ven a Best Drive Ruenor, en Basauri. Las mejores ofertas en neumáticos Continental, Uniroyal y otras primeras marcas. Aprovecha, ven ahora y monta neumáticos Continental y podrás llevarte hasta 80 euros de combustible. Best Drive Ruenor, en Baskonia Zubia 2, Basauri.
¿Quién no ha soñado alguna vez con convertirse en superhéroe? Del 3 al 20 de julio, el Centro Comercial Artea se convierte en una academia de superhéroes. Niños y niñas pondrán a prueba sus habilidades con los juegos más divertidos para conseguir su carnet de superhéroe. Inscribe a tus peques en el stand ubicado en Plaza de Cristal e infórmate de todo en arteanet.com.
Residencia Recalde, donde nuestros mayores reciben el trato más familiar, les ofrece especial Eurocopa en Mediodía COPE.
En Mediodía COPE, especial Eurocopa.
Seguimos hasta las 4 de la tarde en este especial Eurocopa y había levantado justo la mano Elena Condis. Elena.
Sí, te quería contar, Santi, que a mí, desde la concentración de Alemania, sí, me consta que algún jugador importante, off the record, no lo va a decir públicamente, nos da como favorita antes del duelo, dos días antes del partido. Dice que a nivel futbolístico España es un poco más favorita que ellos, que los alemanes.
Bueno, sí, estas cosas, Manolo Evangelio, no valen de nada, ¿no? Hasta que no eche a rodar el balón a las 6 de la tarde el viernes, todo esto...
Hay muchos días entre partido y partido y hay que vender el pollo.
Efectivamente.
Oyes alemán, lo oyes, sí, a Les, que dicen que Vicente del Bosque ha dicho lo que ha dicho, lo que comenta Kroos. Bueno, es que el show está aquí para esto y a mí me encanta el show, o sea, sí, bendito sea el show este.
Hay que entretener, hay que entretener los nervios.
Pero que al final esto es algo que se comenta dentro de la concentración, sí, o sea, que lo ha comentado un jugador importante de Alemania. Que ve a
que no
España
juega,
un poco
no
más
juega.
Favorita.
Claro, porque no juega.
Bueno, no juega o juega Lama.
No, pero yo normalmente creo que eso...
No den más pistas, decir... Elena, no den más pistas.
No, que digo que normalmente solo suelen decir los que no juegan.
Para menear el árbol, ¿no?
Menear un poquito el árbol.
Bueno, yo no he dicho que no jugara, pero vamos.
No, sí, eso sí. Lo digo yo. Que sí, lo que sí digo normalmente, si tú preguntas ahora mismo a los españoles, pues dirán todos que van a ganar ellos. En Petit Comité alguno dirá, joder, es que estos alemanes son
estos
buenos.
Son
buenos. Es normal. Y los alemanes, les preguntas públicamente y dirán todos, vamos a ganar nosotros, pero en Petit Comité dirán, es que estos españoles son muy buenos.
Escucha, tampoco es descabellado, ¿eh? Considerar, tal y como ha sido el torneo de España, considerar, sí, a España favorita, aunque Alemania sea...
Sí, pero públicamente no lo va a decir ningún alemán, ¿eh?
Hombre, no, claro, eso también lo entiendo.
Los matan. Ha habido una noticia que me... Sí, Elena.
Las declaraciones de Del Bosque existen, ¿eh? Porque sí, he preguntado ahora al periódico Bild, al diario alemán Bild, y me han pasado la entrevista íntegra y la traducción. Los titulares que nos deja Vicente Del Bosque son que España ha hecho una muy buena clasificación, que somos máximos favoritos, que no tiene ninguna duda de que vamos a ganar, que todo está bien en ataque y en defensa. Además, no hay equipo que juegue mejor que nosotros. Dice, no quiero ser irrespetuoso, debemos permanecer humildes, pero en general veo mejor a España como mejor equipo y aparte está, dice, firmemente convencido de que saldremos adelante y pasaremos y superaremos
dicho,
a Alemania.
Muy bien, muy dicho, bien, creo que tiene que decir el ex campeón del mundo como Vicente del Bosque,
claro,
¿qué va a decir?
A ver,
¿vamos a perder? ¿Son mejores ellos? No, no,
claro,
lo va a decir.
No, pero está, no, está bien también
barbaridad.
Que lo digan en un periódico alemán.
A ver qué piensan,
escuchar ayer alemán.
A ver qué piensan en verdad los alemanes, porque en el pueblo Adidas Puma En Herzogenaurach ha estado hoy Javi Gómez, porque Alemania está concentrada en la sede de Adidas, que es donde está allí en este pequeñito pueblo, que al principio era la misma marca, eran dos hermanos que se enfadaron, uno fundó Adidas y el otro fundó Puma. Bueno, pues en las instalaciones de Adidas está concentrada la selección alemana y allí ha estado Javi. Hola Javi, ¿cómo estás?
Herzogenaurach.
Muy bien.
¿Está bien dicho?
Bastante bien, sí.
Es que vale, pues estoy
no es la palabra más
aquí.
Fácil de decir en alemán, claro.
Bueno, estoy aquí a 5 metros de donde se ha sentado Toni Kroos para dar la rueda de prensa.
¿Qué dicen los alemanes, pues, Javi?
Sí, lo que dice Elena, yo creo que Toni Kroos no ha sido, o al menos nos ha engañado muy bien, porque le hemos preguntado por lo del Bosque y ha dicho que está bien que haya entrenadores, que haya jugadores, que haya gente del mundo del fútbol que piense así, que España es muy favorita, pero que él lo ve al 50%. Le hemos preguntado también por las palabras de Lehmann, que ha dicho que no representan a este grupo. Alemania, en la selección, no piensa que en España falte experiencia. De hecho, ha alabado a Rodri, con el que ha dicho que le gustaría jugar porque es un 6 ideal, ha halagado a Lamine Yamal, que dice que le hace sentirse viejo porque cuando él debutó Lamine estaba naciendo, ha halagado a Nico, así que Toni Kroos, al menos con España, ha sido un caballero.
Desde luego. Y vamos a escuchar algunas de las palabras de Toni Kroos en esta rueda de prensa. Ya le hemos oído hablar de las palabras de Joselu, esto decía también Toni Kroos.
La verdad es que siempre me gusta si jugadores o entrenadores tienen la confianza, que le queda confianza a decir cosas así. Solo lo tienen que confirmar el bienes que son los mejores, entonces no hay problema para mí. Para mí, yo veo un partido de 50-50 de bienes y juegan bien, es verdad que juegan bien, entonces, pero al final vamos a ver bienes, lo tienen que demostrar que son los mejores.
Bueno, lo que decía Toni Kroos, y además Javi ha quedado hoy con un amigo suyo que está de voluntario en la Euro, ¿no, Javi?
Sí, está de voluntario en la Euro, creo que tuvo que pasar un filtro importante y te lo va a contar él, pero hizo un poquito de trampa porque él no tenía especial ilusión en ser voluntario y sí quería ver los partidos
por
la gorra.
Claro que sí. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Todo cuenta, o sea, tengo que decir que, claro, a ver, hay que decir, lo de trabajo y tal está bien, pero vamos, si puedes ver los partidos gratis en directo, pues tampoco está mal.
¿Y cómo te ha salido la jugada? ¿Estás viendo los partidos gratis o no?
Sí, la verdad es que sí. El tema es que, vamos, nosotros como voluntarios podemos entrar, o sea, quiero decir, nosotros al acabar lo que es el trabajo como tal, podemos entrar en el estadio. Lo que no tenemos es un sitio fijo. O sea, quiero decir, nosotros entramos y luego ahí ya, pues, tenemos, claro, ahí está, pues, digamos que en cada puerta o en cada, digamos, escalera hay como alguien de seguridad que no nos deja bajar para abajo, y entonces nosotros lo que hacemos es pues intentar quedarnos por ahí, ver cuál es el mejor sitio donde podemos quedarnos y ver un poco a ver dónde.
Claro.
Entonces yo normalmente, o sea, vamos, es un poco gracioso porque ves a todos los voluntarios que están realmente dando vueltas por el campo
a ver dónde se meten.
El mejor sitio donde se pueden quedar. Y más o menos esto es un poco lo que yo he estado haciendo hasta ahora.
Manolo, a lo mejor Luis nos vale para los Juegos Olímpicos, para las zonas mixtas complicadas.
Está firmado ya, vamos. 3 años y...
Yo lo firmo también, ¿eh? Yo lo firmo, Luis.
Cuéntame qué está diciendo la gente en Alemania de este partido, porque aquí nadie quiere el favoritismo, está claro que es una especie de final anticipada, que hay mucho respeto, pero ¿qué piensa el pueblo alemán de este partido contra España del viernes?
Pues a ver, es un poco lo que decíais también, quiero decir, es verdad que en público se dice lo que se dice, pero yo que tengo aquí muchos amigos y, vamos, mis compañeros del departamento y todo aquí en la oficina, todo el mundo habla de que, bueno, pues de que realmente tienen mucho respeto a España y que realmente, a ver, o sea, está claro que ellos juegan en casa, que es su gran oportunidad, pero o sea, también saben que realmente quien está jugando mejor es España. Y nos tienen mucho respeto, o sea, todo el mundo dice que nosotros jugamos mejor y claro, o sea, yo pienso también que somos favoritos y es lo que la gente piensa aquí, pero también tenemos que decir que contra los anfitriones no nos ha ido muy bien hasta ahora, o
sí,
sea, vamos Corea 2002, Portugal 2004, Rusia 2018.
Bueno,
no nos ha ido muy bien contra los anfitriones, o sea que tenemos que tener cuidado y también mucho respeto.
Es un buen momento para romper la racha. Dime lo último, te vas a meter, ¿no? En Stuttgart te vas a meter, en el España-Alemania, ¿no? En ese, todas tus dotes de colarte tendrás que limpiarlas ahí, ¿no?
A ver, el tema es que realmente, claro, nosotros solo podemos entrar en Múnich, porque es al final donde estamos trabajando, entonces, claro, en Stuttgart va a estar complicado, este seguramente sí que lo vea por aquí.
Bueno,
Múnich, en Ingolstadt, que es donde vivo, va a estar más complicado. Para mí la gran ilusión es pues que España llegue a las semifinales y poder estar allí en Múnich, en la semifinal. Eso es, Ese es el gran objetivo. Bueno, ahí sí que estaré, 100%.
Seguro que lo consigues. Luis, gracias por atendernos. Un abrazo.
Vale, vale, nada, gracias a vosotros.
No sé qué os queda por contar, Elena, Miguelito, desde Donoe Schengen.
Bueno, lo que ha dicho Joselu, ¿no? Esperábamos la rueda de prensa de otro jugador que va a cambiar de equipo. Van unos cuantos ya, de momento Nacho, Joselu, ha confirmado Morata que se queda en el Atleti, está a punto de comprar el Arsenal a David Raya por 31 millones de euros. Si llegamos a la final, igual alguno resuelve su futuro de aquí a entonces, como por ejemplo Lenormand. Y bueno, pues es curioso también, ¿no? Se va a jugar en Stuttgart, aquí nació Joselu, ha hablado de su infancia, de su madre, de su hermana aquí, marcó su primer gol en la Bundesliga y ha reconocido, pues eso, que visto lo visto, con la llegada de Mbappé y de Hendrick, pensaba que su rol, su papel en el Real Madrid iba a ser menor la próxima temporada y que era el momento de salir, ¿no? Aparte de los vaciles, ha hablado con Rüdiger y, por supuesto, no lo ha dicho él directamente, ¿no? Porque suena fuerte, ves el titular, esperemos jubilar a Kroos el viernes. No le ha salido del alma esa frase, pero evidentemente pues todos estamos esperando la portada del viernes de Marca, ¿no? Sí, vamos a ver si se repite aquella famosa frase del Mundial de Alemania en 2006, vamos a jubilar a Zidane.
Ya ha amenazado Palomar en el partidazo que va a hacer todo lo que esté en su mano para que el Marca salga con esa portada el próximo viernes. Yo, bueno, prefiero
temerario.
No. Sí, prefiero
es
no
un mirar. Temerario.
Prefiero no mirar.
Provocación innecesaria.
Debería ir al paro si no paro.
Tal cual, tal cual. Elena, ¿te queda por decir algo para cerrar la información desde Donoe Schengen?
Como curiosidad, tenemos a un pianista en la selección. En las últimas horas hemos visto un vídeo de Lenormand, de Robin, tocando un piano enorme, un piano de cola, ahí en la federación. Y aparte, una canción que a mí me encanta, que es One Love de Tom Odell. Si la podéis recuperar, es muy bonita. Y para esta tarde lluviosa, Miguelito, la vamos a tener de fondo.
Es lo que nos faltaba.
Estaba pensando eso. Me has quitado la palabra de la boca, Miguelito. Es lo que nos faltaba.
Lo que nos faltaba.
Para pegarles un tiro ahí.
Una muy buena interpretación, de verdad, de Robin Lenormand.
Yo, ánimo.
Yo lo vi y me recordaba a Richard Kleiderman.
Ah, bueno, o al pianista de parada, has dicho también, ¿no?
El de parada me recuerda más.
Miguelito, Elena, gracias por aguantar el chaparrón, nunca mejor dicho, y ánimo de cara a ese partido contra los alemanes.
Seguimos, gracias a vosotros.
Hasta luego, chicos. No os mováis, Manolo Evangelio, que seguimos aquí contando más cosas hasta las 4.
En COPE tenemos la mejor selección para marcar goles.
Y gracias a tu confianza, seguimos sumando liderazgos.
Según el EGM, Tiempo de Juego sigue creciendo y sigue siendo el número uno de la radio deportiva los fines de semana, con 1.889.000 oyentes, con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño.
Titulares del partidazo que empieza ahora.
Y al liderazgo de Tiempo de Juego se suma el del partidazo de COPE con casi 900.000 oyentes.
Juanma Castaño consigue otro récord de audiencia y es el programa preferido de las noches deportivas.
Y lo que hemos visto en el campo es a un tío de una clase impresionante.
Gracias a ti, COPE sigue siendo la número uno del deporte.
Y por eso te decimos, bienvenido. Gracias por confiar en nuestros comunicadores y en nuestra forma de hacer radio.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
En Mediodía COPE, especial Eurocopa.
Venga, vamos a repasar rápidamente todo lo que ocurrió en el día de ayer con los dos equipos que han conseguido el billete, los dos billetes que quedaban para los cuartos de final. Por ejemplo, Turquía, Rubén, en ese emocionante Turquía-Austria. Muy buenas.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas tardes.
Sí, muy bonito el partido, ¿eh? Para cerrar los octavos fue muy, muy bonito.
Y no es casualidad que Turquía haya participado en dos de los mejores partidos de la Eurocopa. Dos partidos que a priori no se esperaba mucho. El Turquía-Georgia, que para mí deja el gol de la Eurocopa, que el golazo de Güler en la escuadra. Y ayer otro partido emocionante, con dos goles de un central, con un paradón del portero agónico ahí en el último minuto del descuento, con un Güler que para mí está capacitado para ser titular en el Real Madrid por lo que está demostrando y liderar a Turquía ayer, que no estaba Çalhanoğlu, y con un país que son 85 millones de habitantes y que yo creo que va a ser la gran atracción de intentar colarse en unos cuartos de final, unas semifinales de un europeo.
Bueno, pues Turquía ya está fiestón tremendo después. Oye, en la
Maldini, me imagino que hoy Rubén no habrá venido porque estará de luto con lo de Austria, ¿no?
¿Te has dado cuenta, Manolo, sí, la elegancia con la que hemos tratado?
Efectivamente.
El adiós de Austria y que sigue todavía Holanda. Sí, vaya, sí, correcto, por Dios. Correcto, correcto. Se ha ido a navegar. Oh,
eso sí iba a decir. El disgusto es tan grande que se ha tenido que coger un barco.
Se ha tenido que ir a navegar.
fue una forma un poco cruel de caer, ¿eh?
Sí, porque se ha limpiado las lágrimas con billetes en un barco. No pasa nada.
56 despejes de centros al área de Turquía. Bueno, el remate.
Ojo que ahí está el otro defensor de Austria, Manolo.
No, que hay que tener en cuenta a Evangelio, que le ha eliminado una gran potencia del fútbol.
Le ha eliminado un equipo que ayer defendió bastante mejor de lo que había
eliminado. Sí, es que esto es el drama de esto.
También os digo una cosa, el porterito de Austria...
Bueno, la ha eliminado. Y aquí la cuestión es que de los gordos hay siete dentro.
Es así.
Es que no se ha quedado ningún gordo fuera. El único Bélgica, porque iba a cruzar con Francia, sí. Pero los otros siete se han metido.
Han avanzado, sí señor. Gracias Rubén.
Hasta luego, chao.
Oliveros estuvo contando también el Holanda-Rumanía. No sé si es un puñetazo en la mesa, Oliveros, pero no dio opción Países Bajos a Rumanía, sobre todo con Gakpo, que es un jugador de fases finales, ya lo demostró en el Mundial. Oli.
Tremendo. Lleva 3 goles en esta Eurocopa, Santi, y recordemos que marcó también 3 goles en el Mundial de Qatar. Holanda, es verdad lo que dices, de menos a más. En la primera fase hizo malos partidos, pero tienen ahora mismo muchísima moral. Una Holanda donde destacan, para mí, Memphis Depay, Gakpo, como decías, o las subidas ayer, por ejemplo, por el lateral derecho de Dumfries, ¿no? Memphis, que a lo tonto lleva ya 46 goles en su trayectoria, solo 4 menos que el máximo goleador de la historia de Holanda, que es Van Persie con 50, y bueno, ellos van haciendo camino sin presumir, y vamos a ver dónde llegan, pero espera esa Turquía que comentabais anteriormente el próximo sábado a las 9 de la noche en el Estadio Olímpico de Berlín, pero van de menos a más.
Gracias, Oli.
A ti, hasta luego,
y
Santi.
3 flashes rápidos de cómo están las cosas en Francia, en Portugal y en Inglaterra. Empezando por Francia, Oliva, ¿de qué se habla en la concentración? Me imagino que de quién va a jugar por Rabiot en el centro del campo, ¿no?
Sí, esa es la gran incógnita. Si va a llegar el turno ya para Camavinga, ¿no? En Francia se habla mucho de esta posibilidad. Una posibilidad de que no acaba de ver el seleccionado francés Deschamps, el situar como titular al centrocampista del Real Madrid. Tiene otras alternativas. Meter a Tchouaméni junto a N'Golo Kanté y que sea Griezmann el que enganche. Y darle cabida de nuevo en el frente de ataque a Ousmane Dembélé, que sería la otra alternativa, pero cabe la posibilidad que ante una selección como Portugal, en un duelo que va a ser muy táctico y muy estrechito, meter un tercer centrocampista y que Camavinga cuente con opciones de jugar el partido. Así que esta es la única novedad que tiene Francia de cara al partidazo del viernes, que no está Rabiot, y mañana viaje para Hamburgo para ya entrenar por la tarde en el escenario del partido con Mbappé, su máscara, a ratos se la pone, se la quita, Santi, así va el hombre. Batallando con la máscara.
Gracias, José.
Un abrazo, hasta ahora.
Los portugueses, Hugo, ¿creen que pueden cargarse a Francia? Visto el nivel que está dando Francia también en el torneo, aunque ellos también dejaron dudas, ¿no?, en el partido contra Eslovenia.
Sí, hicieron un gran partido en la segunda jornada contra Turquía, el que le valió para clasificarse ya matemáticamente como primera de grupo con 6 puntos. Rotaron contra Georgia y perdieron, dejaron malas sensaciones. Y contra Eslovenia tenían que dar un golpe sobre la mesa, repitió el 11 de Turquía Roberto Martínez, y sin embargo, como bien apuntabas, no lo consiguieron. Es cierto que no se excusa, pero el terreno de juego de Frankfurt estaba en unas condiciones lamentables, lo cual perjudicó al juego de Portugal. Pero se señala mucho que no es un problema colectivo, que es un problema individual. En este caso de hombres como Bruno Fernández, como Bernardo Silva, como Cristiano Ronaldo, que es también centro de atención en la crítica portuguesa. Bueno, lo cierto es que están en cuartos de final, que les ha tocado con un hueso duro error como es Francia. No parece que vaya a haber cambios. Se está criticando mucho también a Roberto Martínez, que con la profundidad de banquillo que tiene hombres como Gonzalo Ramos, João Félix, Pedro Neto, Conceição, no estén teniendo oportunidades, pero todo hace indicar que, quitando la duda en banda izquierda de Rafael Leao, que yo creo que va a ser de la partida, va a repetir el 11 también contra Francia.
Gracias, Hugo. Ahora enseguida le pregunto a Antonio por si Inglaterra confía en cargarse a Suiza. Enseguida.
En Mediodía COPE, especial Eurocopa.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa...
Gas a fondo, que no llegas.
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Frena, que me toca. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Uf. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ligeras, 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 ligeras.
¿Quieres sacarte algo de la cabeza? Ven a las rebajas del Corte Inglés y mételo en una bolsa. En deportes, zapatillas de running para flotar cuando corres. En las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Del 28 de junio al 31 de agosto en tienda web y app.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, muy buenas. Soy Álvaro Rubio y en nombre de toda la redacción y de la parte técnica les doy la bienvenida a este ratito de Radio Deportiva que les ofrece la cadena COPE en Euskadi en un miércoles 3 de julio que sigue viniendo marcado por todo lo que está pasando en la Eurocopa en Alemania. Ya tenemos completo el cuadro de los cuartos de final. España, Alemania, Portugal, Francia, Países Bajos, Turquía y Suiza, Italia. De ahí los semifinalistas de camino a la final. Y como todo va unido a la Eurocopa, vamos a buscar la información rojiblanca a través del pequeño de los Williams.
Puertas y persianas Suachu en Recalde les ofrece la actualidad del Athletic.
Nos vamos a ir hasta Barcelona porque parece que el equipo que preside Joan Laporta es el que más papeletas tiene para poder fichar al pequeño de los Williams cuando acabe el torneo. Nuestro compañero Víctor Navarro, que nos responde, ¿vais a fichar? ¿Va a fichar el Barça a Nico Williams? Víctor, hola, buenas tardes.
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo estáis? Pues Nico Williams es el gran objetivo, lo estaréis leyendo, viendo, escuchando en todas partes, es el gran objetivo de Laporta. ¿Por qué? Porque es la gran ilusión del barcelonismo. La única ilusión que hay este verano en Barcelona es poder fichar a Nico Williams. Evidentemente siempre genera más ilusión un atacante, pero es que después de ver todo lo que se está viendo en la Eurocopa, esa buena relación con Lamine Yamal, ya se conocía de antes, que aunque esté lesionado o no esté, tiene muy buena relación con Alejandro Valde. Alejandro Valde, Lamine Yamal y Nico Williams se llevaban muy bien, muy bien. Y con esa buena relación, los vídeos que se ve y evidentemente el rendimiento de Nico Williams, que está siendo el mejor jugador de España o de los mejores jugadores de España, de los dos, tres mejores jugadores de España, pues hace que toda Barcelona lo quiera. Las posibilidades, a ver, Laporta lo quiere, que eso es lo más importante. Al final Laporta está dispuesto a hacer lo que sea este verano por ficharle. ¿Qué ocurre? Que necesitan vender. Necesitan vender a Rafinha, que Rafinha acepte una oferta desorbitante con un gran sueldo o de Arabia o de la Premier League y regresar allá a la liga inglesa. Rafinha se acaba de comprar una casa en Barcelona. Si Rafinha no acepta una gran oferta o no le ponen un gran sueldo, no se irá. Y sin que se vaya Rafinha es imposible que venga Nico Williams, porque hay muchos delanteros, se debe ceder a una Víctor Roque y Ansu Fati, quieren que siga Joao Félix en calidad de cedido, Lewandowski, Ferran Torres y Lamine Yamal no se irán, son muchos delanteros. Entonces necesitan que salga uno y el candidato es Rafinha. La cuestión es que debe salir el brasileño para que pueda llegar Nico Williams. Si sale el brasileño, el Barça sí podrá pagar esos 58 millones de euros por Nico Williams.
Bueno, pues tendremos que esperar. Gracias, Víctor. Vamos a saber cómo andan las cosas, cómo bajan las aguas por Donosti.
Urkabe te ofrece la información de la Real Sociedad.
Más rápidas, porque noticias buenas y positivas para los intereses de la Real. El jueves 11 arranca en la pretemporada. Va a estar Kubo, porque no va a ir a los Juegos Olímpicos. Así que Imanol, contento. 11 convocados con las ausencias y con gente del filial, por supuesto, en esas primeras sesiones para Imanol Alguacil. Y además, el Aviron de Bayona sigue siendo club vinculado del equipo que dirige, o que preside, mejor dicho, Joaquín Aperribay.
En Urkabe llevamos 40 años a tu lado ofreciéndote productos de gran calidad. Disfruta en tu mesa de nuestra gama de productos horneados a baja temperatura, del sabor de nuestros callos, guisados de forma tradicional, de la jugosidad de nuestro codillo y, cómo no, del jamón de siempre, el nuestro. Toda la calidad de aquí en cada uno de nuestros productos, sin gluten y sin lactosa, y con toda la tradición de Urkabe. Urkabe, Bertako Kalitatea.
Elige tu COPE Bilbao
97.8 y COPE Más 95.1 FM.
Hola Marta, ¿cuánto tiempo? ¿Qué tal tus padres?
Muy bien, gracias. Desde que están en Residencia Recalde están muy contentos.
¡Qué bien!
Muy bien atendidos y además con nueva gerencia.
Dime dónde están y teléfono.
Sí, Residencia Recalde, en Plaza Alfredo Kraus 4, en Bilbao. Llámales al 94-410-2084 y ya verás qué bien.
¿Buscas inspiración? El Kia Sportage te lleva más allá. Con disponibilidad inmediata y también en versiones híbrida e híbrida enchufable, está diseñado para que llegues más allá de tus expectativas. Consulta condiciones en kia.com.
Ven a Más Motor, concesionario oficial Kia en Erandio, Baracaldo y Durango, o visítanos en kia.com.
Oye, ¿y tú dónde vas a pasar el verano?
Pues iba a ir a Guijuelo Beach, pero lo de los vuelos está fatal.
¿Y por qué no te traes Guijuelo a casa?
Sí, por inteligencia artificial, ¿verdad?
No, hombre, no. Llama a tujamondirecto.com y pide tu Guijuelo de verano.
Ya estoy marcando 984-1028. Y también se lo mandaré a mi abuela, que está de Erasmus.
Rehabilitaciones Bilbao. Rehabilitación integral de edificios y especialistas en tejados, fachadas, patios, escaleras y portales, ascensores. Financiación hasta 10 años. Eficacia, rapidez y garantía total. Más info en rehabilitacionesbilbao.com y en calle Zumaya 13. 10 años rehabilitando Bilbao. Residencia Recalde, donde nuestros mayores reciben el trato más familiar, les ofrece especial Eurocopa en Mediodía COPE.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Vamos a hablar de baloncesto, porque ya saben que Pablo Laso es entrenador de Baskonia y les cuento que es para las próximas tres temporadas. Esta mañana ha sido presentado y, como no podía ser de otra forma, el coach llega cargado, lleno, hasta arriba, de ilusión.
Muy ilusionado. Creo que esto es un reto y una responsabilidad para mí, pero creo que la ilusión hace que estés muy tranquilo ante eso. Mi ilusión es grandísima, altísima. Vengo encantado, vuelvo a casa, estoy muy contento. Agradecer a José, a Ana Félix, a Alfredo, a todo el club por el esfuerzo y la paciencia para conmigo, para poder estar hoy aquí. Y sinceramente agradecer a todo el vasconismo, ¿no? Y a toda la gente, pues el cariño que me ha mostrado en estos últimos días.
Repito, tres temporadas de Pablo Laso para intentar que Baskonia vuelva a estar peleando por lo que debe, que es ganar títulos, al menos en la pelea. Ya saben, este año se quedaba hasta fuera de la Copa del Rey. ¿Cómo se gesta todo esto, Pablo?
Yo creo que hay un momento en el que, bueno, yo más o menos tengo claro que lo mejor para mí y para el Bayern era separar nuestros caminos. Y yo creo que ahí la gestión del Baskonia es magnífica. Realmente me muestran la disposición a que yo sea su entrenador y, por supuesto, hemos ido llevando los tiempos correctamente. Yo hace mes y medio ni pensaba en esta historia porque creo que estaba jugando un partido en Ludwigsburg para ser campeón de la Liga Alemana.
Y en Alemania, Pablo Laso ha ganado el doblete, la Liga y la Copa. Los caminos se separan, primero hacia oficial, por supuestísimo, el conjunto alemán, que no seguía al frente Pablo Laso y automáticamente era anunciado como nuevo entrenador de Baskonia. No sé si es una decisión muy pensada, muy tranquila, o la típica pregunta que también voy a hacer yo. ¿Es de cabeza o es de corazón, Pablo?
No sé si la cabeza o el corazón deciden esas cosas. Tú creo que no hay un día que dices, ojalá el Baskonia quiera que yo sea su entrenador. No hay un día. Yo por lo menos no he tenido esa sensación. Yo tengo un amigo que vino un día y me dijo, coño, hasta que tú no entrenes al Baskonia, coño, si tiene un bar, ¿qué pinta él? Tiene que querer el Baskonia y tiene que querer Pablo Laso. Y porque el Baskonia no quiera o porque Pablo Laso no quiera, ¿estamos mal los dos? No. Yo creo que al final estamos los dos aquí porque queremos estar y porque creemos que es el momento bueno para los dos.
Pues Ongi Etorri, bienvenido Pablo Laso a Euskadi, a Álava, a Vitoria, que es su casa. 30 años han pasado para que Pablo Laso vuelva a estar en la disciplina. Ya saben que como jugador, una pretemporada creo que hizo con Dusko, pero vamos, 30 años después, Pablo Laso vuelve a que ha sido siempre su casa. Antes de despedirnos, el apunte de remo, porque ya saben, el pasado fin de semana arrancaba la Liga ACT en aguas, iba a decir en tierra, sí, en aguas gallegas, y para este fin de semana, la doble bandera, pues una va a ser en Donosti, el sábado, el domingo, la bandera de Petronor, o lo que es lo mismo, en aguas de Ciervena. Nosotros les decimos hasta luego. Sigue la información aquí, en la cadena COPE. Pasen buen día. Adiós.
they can't break you. Let them hate you, we hate them fake too. Wanna know truth, never stress to impress. I'm awkward as hell, still with me.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Para el hombro anterior vamos a utilizar este press militar.
Bueno, pues este es un breve resumen de algunos de los consejos que se encuentran en TikTok, en Instagram. Hay consejos para todo, para hacer gimnasia, para cocinar, para maquillarse, para criar bien a los niños. Todo el mundo quiere darte consejos. Lo dice Ramón González Ferriz en su columna del Confidencial Hoy y lleva razón. Los libros de autoayuda, que son muy antiguos, pues ahora han proliferado. Instagram está lleno de profesionales o aspirantes a ser profesionales que te enseñan trucos de cocina, rutinas de gimnasio, técnicas de maquillaje. Si no das consejos a alguien, no eres nadie. Esto que describe Ramón posiblemente es síntoma de dos cosas. Pensamos, primer síntoma, que la vida se resuelve con instrucciones, con un manual de instrucciones. Instrucciones para la vida familiar, para la vida social, para la vida espiritual. Luego en realidad te das cuenta que para las cosas importantes no hay instrucciones que valgan. Y segundo síntoma, si hay tanta gente que te dice lo que tienes que hacer es porque nosotros, con esa aversión al riesgo que tenemos, aceptamos, buscamos consejos, buscamos pues delegar lo que sería nuestro, nuestra responsabilidad, nuestro riesgo, nuestra libertad en otro, que venga otro y me diga lo que tengo que hacer. Miedo a la libertad. Hace una semana estaba en Los Chiles, en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua, en una parada de autobuses, y vi como una familia venezolana entera se bajaba del autobús y se encaminaba, ya caía la tarde, hacia la selva para cruzar Nicaragua, para cruzar hacia Estados Unidos. Iban sin papeles, claro. No tenían papeles. ¿Cómo iban a tener papeles? Toda la polémica de los menores migrantes y su acogida en las comunidades autónomas va de 5.600 chavales. No digo que va de historias personales, que va de chicos, de chicas, de niños, niñas que son como tu nieto, como mi nieta, como mi hijo, como tu hijo. Lo de los migrantes, de los que tanto se habla, se soluciona o se comprende, no se soluciona, se comprende bastante bien cuando te das una vuelta, pues por una frontera, te das una vuelta por Lampedusa, te das una vuelta por una zona como la que ya te digo visité la semana pasada. Es el problema. No es un problema de hordas que nos invadan. Estamos hablando de 5.600 chavales que son como tu hijo, como tu nieto, como mi nieta. Clavijo ha pedido, presidente canario, ha pedido ayuda al resto de comunidades autónomas, insiste.
Intentando bajarlo a un problema territorial de una contienda política del pim pam pum de Madrid, ni creemos que los niños y las niñas se lo merezcan. España y Europa está obligada a cumplir los tratados internacionales.
Que son niños, dice Clavijo, que son niños. Clavijo pide ayuda al resto de las comunidades autónomas, como hoy fijo en Cascais, ha pedido ayuda al resto de los países europeos para que los países del sur no estemos solos en este asunto.
Las políticas migratorias deben regirse por el principio de solidaridad.
Bueno, pues si Feijóo pide solidaridad al resto de Europa, es lógico que Feijóo y las comunidades gobernadas por el PP le den solidaridad a Canarias. Pero Feijóo no se ha limitado a pedir ayuda. Ha hecho oportunismo partidista hablando del aumento de la inmigración ilegal. Oportunismo.
Estoy preocupado por el aumento de inmigrantes irregulares en mi país, en España, y especialmente en los últimos tiempos. El gobierno español llega muy tarde a este asunto.
Esto de hacer politiqueo con la migración ilegal puede ser muy rentable. De hecho, a Bardella, a Le Pen, le ha resultado muy rentable en Francia. Pero puede ser, y de hecho lo es, muy demagógico. Aumenta la llegada de migrantes, sí, pero España no está sufriendo una crisis migratoria, una invasión migratoria, ni nada parecido. En España hay ya 9 millones de migrantes. Y solo hay 500.000 migrantes que son ilegales. El resto son migrantes que tienen sus papeles, están regularizados. Y esos 500.000 que no tienen papeles es porque no se los damos. Porque bien que los llamamos para recoger la fresa, bien que los llamamos o bien que los tenemos para cuidar a nuestro padre y a nuestra madre que están mayores. Los tenemos cuidándolos, tenemos trabajando, pero no les damos papeles. Y luego nos rasgamos las vestiduras con que hay invasión migratoria. La mayoría de los migrantes sin papeles son como la mujer de 25, 28, 30 años que tenemos en casa cuidando de nuestro padre y de nuestra madre. El PP no se aclara con la política migratoria, no se aclara. Un día quiere ser un partido moderado y razonable y vota a favor de la admisión a trámite de una regulación para los migrantes ilegales, como votó hace unas semanas, y otros días quiere parecerse a Meloni y a Le Pen. No se aclara el Partido Popular con la política migratoria. Es lo primero, no lo único. La dirección de Ford y los sindicatos han alcanzado un acuerdo este miércoles en Valencia con prejubilaciones a los 53 años y bonificaciones de 40.000 euros para los que causen baja. Anuncian que es la última vez que los trabajadores podrán acogerse a este tipo de ERE. Vicente Ordaz.
Tras semanas de negociaciones, la multinacional Ford y los sindicatos han cerrado el acuerdo que especifica las condiciones de salida para los 696 trabajadores que abandonan la empresa. Serán iguales a las que se acordaron hace un año en el anterior expediente, con prejubilaciones a partir de los 53 años y bonificaciones para incentivar salidas voluntarias antes del cierre de este mes de julio entre los trabajadores más jóvenes de 40.000 euros brutos. Para los 1.000 restantes, hasta 2025, se aplica un ERTE rotatorio. Carlos Faubel, del Comité de Empresa de Ford.
Satisfacción, ¿no? Yo creo que alcanzamos un acuerdo en unas condiciones inmejorables para los trabajadores. Es la cuarta vez y por cierto, la última vez que alcanzamos un acuerdo en este sentido para dimensionar ya la plantilla de cara al futuro, ¿no?
Situación transitoria esta hasta la llegada del modelo eléctrico 2027 que garantiza la viabilidad de la factoría para los próximos años.
El Ministerio de Vivienda anuncia cambios urgentes para que haya que justificar el alquiler temporal en los pisos turísticos. Están provocando una falta de oferta de vivienda que afecta a ciudades como Santiago de Compostela. Los gallegos han empezado a hacer colas ante las inmobiliarias a la caza de pisos para la temporada que viene. Paula Pájaro.
Sí, estos días son de colas en las inmobiliarias de Santiago, con un único objetivo: encontrar un lugar en el que vivir el curso que viene, en buenas condiciones y asequible. Por eso es tan importante llegar primero, porque el primero se lo lleva. Desde bien temprano estaba aquí Candela, estudiante de Derecho que pasa ahora a segundo, o la madre de Imanol, que viene por primera vez a la ciudad desde Pontevedra.
Pero porque, a ver, también los precios, pagas bien. Yo llegué a las 6:30.
¿De la mañana?
Sí.
Sí, iba a compartir con los amigos. Los amigos están trabajando y entonces le tocó a él y a mí acompañarle. Están manejando entre 800, 900 entre los tres.
Los precios parten de 600 euros, pero llegan a más de 1.000 pisos para compartir y en algunos casos que necesitan reforma.
En el mundo hay 670 millones de personas obesas. Hay 670 millones de personas obesas. En España, más de la mitad de la población tiene problemas de peso, lo que agrava el riesgo de padecer enfermedades. Hoy, Herrera en COPE, desde la sede en Madrid de la compañía médica Lilly, que lleva más de 80 años trabajando para combatir la obesidad y las diabetes de tipo 2. Luis Montarce, presidente de Lilly en España, detalla cómo es el proceso de investigación de un nuevo medicamento.
En promedio, entre 10 y 12 años desde el descubrimiento hasta traer la molécula, hasta que la molécula es aprobada en los mercados. Con lo cual es un proceso largo y la verdad es que la probabilidad de éxito es muy baja. Normalmente se habla de que 1 de cada 10 moléculas que se descubren realmente llegan al mercado.
En marcha la quinta etapa del Tour de Francia, Sara Pastor.
Consta de 177 kilómetros con Pogacar luciendo el maillot amarillo. Situamos la carrera.
Es un complemento circunstancial de verbo y sin sujeto.
Consta de 177 kilómetros con Pogacar luciendo el maillot amarillo. Situamos la carrera, Eric Frade.
Desde el kilómetro 31 tenemos a dos franceses a la fuga. Gusot del grupo Amay, Berser del Total Energy, luchando esa fuga con toda la dignidad y la seriedad que requiere un Tour de Francia, aunque todo está predestinado al sprint. 71 kilómetros para meta, 2:20 de ventaja entre la cabeza de carrera y la cabeza del pelotón.
Se está jugando también la segunda ronda de Wimbledon con el partido de Carlos Alcaraz ya en juego ante el australiano Alexander Bukic. Manu Sánchez.
Sufriendo en estos momentos Carlos Alcaraz, que está sacando para llevarse el primer set 5-3. 0-30 para Bukic, que está buscando recuperar su saque y alargar un poquito este primer set en el que estamos viendo a Carlos Alcaraz muy bien.
Los demás españoles, Paula Badosa y Roberto Bautista, jugarán esta tarde. Hoy penúltimo entrenamiento de la selección española de fútbol, sin novedades al respecto. Además ha hablado José Lu hoy en rueda de prensa en la previa ante Alemania. Ha dicho que hay que controlar las emociones y que espera retirar a Toni Kroos en el partido del viernes.
Síguese la tarde de COPE.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión del Tour de Francia, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Cataluña Onda Media.
Y, por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Como gobierno que atiende a las demandas de los colectivos de nuestro país, hemos aprobado la creación de la especialidad de medicina de urgencias y de emergencias.
¿Cuál fue la última vez que fuiste a urgencias? Quizá haya sido esta misma noche o ayer, porque al niño le pilló el dedo en una puerta. Ahí hubo que salir corriendo. O porque llevabas 15 días con una gripe y no se te bajaba la fiebre. Bueno, pues los médicos que te atendieron no son especialistas en urgencias, porque han hecho falta 30 años para que por fin se ponga en marcha la especialidad de urgencias. Claro, todavía simplemente lo que tenemos es la aprobación hecha por el Consejo de Ministros. En España hay 10.000 urgenciólogos, unos 2.000 se van a jubilar de aquí a 5 años. España dejará de ser el único país, junto a Portugal, que no tiene reconocida esta especialidad, digo, en cuanto se ponga en marcha lo que ha decidido el Consejo de Ministros. Daniel, ha llegado, buenas tardes, el momento de hablar de la doctora Gascón. Daniel Gascón, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas
tardes. Oye, a la doctora Gascón alguna tarde hay que pedirle que por favor se ponga el teléfono, ¿eh? O sea, sí. Tanto hablar de ella y no la conocemos, no le conocemos la voz, solo la conocemos de referencia. ¿Qué dice Daniel Gascón, la doctora Gascón, sobre la especialidad de medicina de urgencias?
Bueno, ella es médico de familia, que muchos de los que atendían claro. Las urgencias eran eso. O sea, esa especialidad muchas veces, pues decía, pensaba buscar esa plaza, ¿no? Buscar esa posibilidad, porque bueno, es muy exigente y a la vez tenía pues otras ventajas, ¿no? Y yo creo que le parece bien porque hemos hablado justo y dice, pues la especialización le parece buena, ¿no?
Ya.
Y porque es una reivindicación que lleva mucho tiempo. Y bueno, la verdad es que sí, lo que solía suceder era ¿sí? eso, ¿no? Que eran muchos médicos de familia, lo cual también acababa afectando porque hay demanda de médicos de familia para la atención primaria.
Ya. Bueno, pues la doctora Gascón, que hay que decirlo, que es la madre de Daniel Gascón, de la que hablamos, pues yo creo que todas las semanas, porque ¿quién no habla de una madre? Es exacto, es una protagonista, es una mujer muy sabia y siempre nos interesa mucho lo que piensa. Daniel, vamos a tener esa especialidad, será necesaria una formación MIR de 4 años, bueno, como en otros casos, ¿no? Uno hace especialidades de otro tipo, bueno, pues ahora habrá una especialización en urgencias. Carmen Camacho es médico de urgencias en Madrid, vicepresidenta segunda de la Sociedad Española de Medicina. Carmen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantada de estar aquí esta tarde con vosotros y sobre todo por este motivo.
Y José Manuel Fandiño, que es también médico de urgencias en Coruña. Doctor Fandiño, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, yo tengo una curiosidad, doctora Camacho, doctor Fandiño. Hasta ahora, para ser médico de urgencias, ¿qué había que hacer? O sea, si no había una especialidad de médico de urgencias, ¿cómo se convertía uno en médico de urgencias, Carmen?
Bueno, pues la realidad es que prácticamente todos los profesionales veníamos de otras especialidades. Y bueno, empezábamos a trabajar en un área de urgencias pues por distintas circunstancias de la vida y a partir de entonces la especialidad real en este área de urgencias y emergencias, además de los conocimientos que uno ya traía previamente, pues empezaba a construirse, ¿no?, con el criterio